Saludos cordiales. Esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo un programa más en este espacio, Evolucionando en Conexión, en el que pretendemos llevarles los contenidos más interesantes. Siempre lo decimos, buscamos, indagamos para llevarles la información que pensamos que les puede ser útil. Siempre ustedes son los que juzgan y evalúan nuestra oferta para ver si la quieren incorporar a su bagaje de conocimientos o, bueno, o la dejan a un lado y van por otro camino. Pero, en fin, nuestra intención, como ustedes bien saben, es siempre ayudar. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un espacio de radio que va a durar unos 30 minutos y en el que hoy me encuentro con Ramón Ribalta, que es un coach pues bastante conocido, con una larga trayectoria profesional. Él se licenció en Derecho inicialmente, pero después ha desarrollado actividades como formador y profesor, imparte talleres y da conferencias y asesora personalmente a muchas personas que acuden a él para que les oriente y les dé consejos que en muchas ocasiones encuentran útiles. Él también está especializado en mindfulness y en una actitud mental positiva. Es profesor de meditación y formador, ha sido formador en la Generalitat de Cataluña sobre gestión del tiempo. Y lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Y es una satisfacción el contar con él en nuestro programa. Y lo saludamos. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Antonio, ¿qué tal? Pues un placer estar con vosotros, con el público de Granada y quizás de otras zonas, porque hoy en día, pues, a través de Internet hay un alcance, tenemos un alcance mundial. Y, bueno, un cordial saludo, un afectuoso saludo y bienvenida a todos los oyentes que nos estén escuchando. Un placer estar aquí y poder compartir sobre estos temas con todos vosotros.
Sí, bueno, nuestra emisora se oye tanto en España como en Latinoamérica, también en la parte hispana de Estados Unidos, en realidad cualquier oyente español, pero también tenemos oyentes de Rusia, de Alemania, en fin, de distintas partes del mundo que o saben español o quieren aprenderlo y les gustan estos temas, ¿no? Los que abordamos en Radio Nueva Era. Siempre dentro de la filosofía, del pensamiento alternativo, de la medicina natural, la psicología, el coaching, todo esto, ¿no? Nos hemos propuesto hoy hablar de un tema del que tú estás impartiendo talleres y formación, en el que hablas de los tipos de inteligencia. Que es un tema, pues, yo creo que muy interesante, porque la inteligencia es la gran desconocida, igual que la conciencia, ¿no? Parece que sabemos de muchas cosas del ser humano, pero de su propio instrumento de conocimiento sabe poco, ¿no? O tiene un conocimiento un tanto difuso. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué te surge inicialmente con comentarnos sobre la inteligencia en sí misma y los tipos que hay?
Bueno, muy interesante realmente el tema, y yo he estado haciendo un poco de investigación sobre ello, sobre todo al que pues quizás he leído un poco y me he documentado, es de un psicólogo americano que habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Se llama Howard Gardner, y creo que en la actualidad, en siglo XXI, ya se ha hecho bastante investigación sobre esta temática, así como en los años 70, 80, cuando se hablaba de inteligencia, normalmente solo se considera muchas veces lo que denominamos la inteligencia racional, o también dentro de lo que este autor denomina las inteligencias múltiples, quizás la que siempre ha sido más valorada, la lógico-matemática, que también pues, es la que se valora quizás más en las escuelas, ¿no? Y si lo vamos a pensar, cuando yo menos estudiaba en bachillerato y así, pues siempre se hablaba de ciencias y letras, ¿no? Hacías como la rama de ciencias, la rama de letras. Y parece que las letras siempre era como que si no eras bueno en las ciencias, pues era como el mal menor, ¿no? O sea, es como que nunca se le daba como mucha valor, ¿no? A asignaturas como, por ejemplo, la música o el arte, incluso el deporte y otras disciplinas, ¿no? La filosofía, ¿no? Eso es como se consideraba como las Marías, como el que no servía para las ciencias se iba un poco para la rama de letras, ¿no? Y como quiero decir que tampoco tendrías quizás un futuro demasiado bueno. Entonces, incluso los test de inteligencia, para medir la inteligencia, siempre solían ser test que medían la inteligencia más, pues, lógico, racional. Que bueno, que es una inteligencia importante y que nos permite, pues, encontrar soluciones a problemas reales del mundo en el que vivimos. Pero luego, pues, estudiosos, diferentes hombres, personas, psicólogos, que han investigado sobre este tema, se han dado cuenta de que la inteligencia es algo mucho más amplio, que implica pues determinadas áreas, y este autor habla pues hasta de 8 inteligencias, la musical, la espacial, la interpersonal, la interpersonal y luego la... ¿Cuál es la otra? Son 8, la espacial, la lingüística, la interpersonal, la intrapersonal, perdón, por eso me confundía, y la interpersonal, ¿no? La musical, la naturalista, la corporal. Y luego, pues eso ha tenido también una evolución a lo largo del tiempo. Y como sabemos, ¿no? Pues hubo este autor americano también, Daniel Goleman, que pues, puso muy de moda todo el tema de la inteligencia emocional. Porque hay personas que, por ejemplo, pueden ser muy buenas. El otro día ponía este ejemplo en la conferencia que di en Granada. Que una persona puede ser muy buena, por ejemplo, pues dando clases, puede tener un gran conocimiento, unos grandes conocimientos a nivel intelectual, pero luego a nivel de conectar con el público, a nivel de habilidades comunicativas, esta inteligencia interpersonal, pues una persona que a lo mejor no conecta con sus alumnos, ¿no? No tiene esa capacidad de comunicación y de alguna manera a veces puede ser alguien aburrido, ¿no? En términos de comunicación. Otra persona a veces no tiene tantos conocimientos, pero tiene mucha más inteligencia interpersonal y conecta mucho mejor con las personas. Y esto vemos esta necesidad, este desarrollo de estas inteligencias múltiples a lo largo de nuestra vida, porque, por ejemplo, alguien puede ser muy bueno como un gran médico, un gran cirujano, pero luego pues faltarle un poco esas habilidades de empatía, de compasión, de saber explicarle bien a los pacientes, como hacía el antiguo médico de cabecera, ¿no? Que tenía mucha más inteligencia interpersonal y quizás pues, no tenían tantos conocimientos como hay ahora en muchos campos, ¿no? Como la medicina. Y entonces, pues bueno, esa necesidad de que potencialmente tenemos todas estas inteligencias, a veces en nuestra vida desarrollamos, debido a nuestra profesión, más unas que otras. Pero, bueno, estar abiertos a ese aprendizaje continuo y sobre todo, un poco, una inteligencia de la que se habla en los últimos años, que también hay varios autores que han escrito sobre ella, un filósofo catalán muy interesante que se llama Francesc Torralba, ha escrito varios libros sobre esta temática de la inteligencia espiritual. Y esta es un poco la temática que me interesa mucho también, el de la inteligencia espiritual, porque es una inteligencia que nos permite también, de alguna manera, hacer un proceso de integración, un proceso de integración de todas estas inteligencias, ¿no? Y creo que es, yo la considero tan importante esta inteligencia porque nos ayuda también a que las personas, yo creo que los seres humanos en general, necesitamos también encontrarle un sentido a nuestra existencia. El para qué, ¿no? Esta pregunta también en coaching es muy importante, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago? ¿No? ¿Qué me motiva a levantarme cada día? Y bueno, eso también yo lo conecto a veces en mis talleres y también incluso en las sesiones de coaching que hago con las personas, pues la importancia de que una persona se conozca bien a sí misma en varios niveles, ¿no? En el nivel mental, en el nivel emocional, en el nivel espiritual, la importancia de entender, ¿no?, cuáles son los valores que dirigen mi vida, el conectar con una esencia interior, que también a veces pues la inteligencia espiritual nos habla, ¿no?, de que tenemos una esencia espiritual que es noble, que es bondadosa, que todos los grandes yoguis a veces han hablado también de que hay una esencia espiritual en todos nosotros que es amorosa, que es pacífica, que es feliz, ¿no? Y bueno, también yo he intentado a través pues de la meditación conectar un poco con esta esencia interior que todos somos, que todos tenemos, y conectarnos con estos valores esenciales del ser humano, ya que creo que nuestra esencia, todos de alguna manera tenemos algo bueno, ¿no?, algo noble, algo positivo. Y bueno, la inteligencia espiritual pues nos capacita para muchas cosas que creo que son importantes y relevantes en la época en que vivimos, ya que vemos que bueno, que vivimos en una época muy, el paradigma materialista está como ha llevado al ser humano quizás a vivir un poco demasiado en su, centrado solo en sí mismo, de una manera muy egocéntrica, con muchos deseos, y nos ha llevado también a una explotación del planeta muy grande. Ha provocado muchos desequilibrios, ¿no?, este, el dominio de este paradigma materialista. Entonces creo que, bueno, en el fondo aquí lo que se trata es de que, sin olvidarnos que estamos viviendo en una vida humana y que tenemos unas necesidades humanas, la necesidad de equilibrar un poco y desarrollar ese tipo de inteligencias como la inteligencia espiritual para desarrollar también unos valores muy necesarios para una sociedad, yo creo, más armoniosa, más justa, más pacífica, ¿no? Pues la necesidad también de desarrollar valores espirituales, que creo que es muy importante, y la necesidad de que eso se haga también a través de la educación, y sobre todo pues la educación en las etapas iniciales de las personas, ¿no?, de los jóvenes. Yo me acuerdo también, ya que he hecho esa referencia, cuando estudiaba, me acuerdo también que cuando estudiaba en el bachiller, pues había la asignatura de la religión, ¿no?, que todo el mundo la consideraba como una muy aburrida, ¿no? Bueno, y durante una época también nos daban a elegir, ¿no?, entre la ética y la religión, pero no eran considerados como realmente unas disciplinas importantes, ¿no? Y ahí creo que hay que recuperar un poco, pues eso, ¿no?, quizás el espíritu de los antiguos filósofos, como la antigua Grecia, ¿no?, que se da mucha importancia a ese desarrollo integral de la persona, ¿no?, o si vemos esos personajes del Renacimiento italiano que dominaban tantas disciplinas y tantas materias y que era también tan importante desarrollar la parte pues racional como la parte emocional. Bueno, en definitiva, yo creo que hay que aspirar a un tipo de educación más integral del ser humano, y en eso se trataría un poco este tema de las inteligencias, ¿no? No centrarnos solo en un tipo de inteligencia, sino abrir mucho y darles un valor a todas, ¿no? Que todas son importantes, ¿no? Estas inteligencias, ¿no? Bueno, quizás me he extendido un poco y no te doy pie a que tú formules las otras preguntas que quieras,
¿no? No, está bien, te has explicado muy específicamente. Sí, de alguna forma, bueno, ese conjunto de conocimientos espirituales que suponen una inteligencia espiritual, que no solo es un conjunto de conocimientos, también es una actitud, y finalmente puede producir, y de hecho debe, un sentimiento y un estado de conciencia que llaman ahora, ¿no? Pero yo creo que todo eso se refiere a lo que en la India llaman, o sea, distinguen el conocimiento en dos tipos, ¿no? El conocimiento especializado, que es el que sirve para ganarse la vida, para aprender cosas, para conocimientos concretos que uno necesita, que son fundamentalmente racionales, y luego está lo que llaman lo que hay que saber. Y lo que hay que saber se supone, o sea, se refiere a todo ese tipo de conocimientos que hacen que uno tenga una perspectiva de la vida y un puzzle filosófico que le ayuda a vivir mejor, ¿no? Porque en última instancia, te pregunto, Ramón, esta inteligencia espiritual pues, debe llevar a que una persona tenga una vida más feliz, ¿no?
Sin lugar a dudas. Antes que estuvimos comentando este aspecto de que también la filosofía, una de las artes que nos enseña, como también muchos grandes profesionales, pues utilizan este arte de la pregunta, ¿no? De que necesitamos como desarrollar una capacidad de, como decía, para encontrar ese sentido en la vida, tenemos que quizás profundizar en hacernos un tipo de preguntas más profundas, no preguntas simplemente superficiales y necesarias, como tú muy bien has dicho. La inteligencia operativa o racional pues nos capacita, ¿no? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Qué voy a comer hoy? ¿No? Entonces, ¿no? ¿Cómo voy a yo atender las necesidades de mis seres queridos? Todo esto, evidentemente, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero yo siempre digo, ¿no? El desarrollo personal, el desarrollo de la conciencia, el profundizar en la espiritualidad del individuo, siempre nos va a ayudar a desarrollar un valor añadido a todo lo que hacemos. O sea, a mí también, a veces, una filosofía, creo que un día también lo estuvimos compartiendo contigo, ¿no? En la India se habla de muchos tipos de yoga, se habla el Hatha Yoga, el Raja Yoga, el Kundalini Yoga, pero un yoga muy interesante es, hay el Gyan Yoga, que es el yoga del conocimiento, la importancia de tener una comprensión más profunda de las cosas. La realidad a veces se nos escapa en lo superficial y necesitamos, yo creo que esa es otra de las cualidades de la persona inteligente, ¿no? Que intenta ir a la profundidad de las cosas, ir al corazón de las cosas, comprender cómo funciona todo, ¿no? Y los grandes filósofos, incluso los grandes científicos como Einstein, ¿no? Siempre se estaban maravillando y haciendo preguntas, ¿no? Preguntas un poco para entender, ¿no? Este universo tan complejo y tan maravilloso, ¿no? Y esto lo decía al hilo de esto, ¿no? de la importancia de sabernos interrogar, ¿no? De sabernos interrogar a nosotros mismos, aunque yo también entiendo, ¿no? Que muchas personas a lo mejor que están como en esa, en esas, la pirámide esa de las necesidades humanas, ¿no? Pues quien está en una lucha por la supervivencia, pues no se va a plantear a lo mejor temas muy existenciales. Pero yo creo que hay un problema a veces existencial en el ser humano, en el tiempo en que vivimos, que estamos un poco desubicados, un poco, yo diría que incluso con profundas crisis de identidad, ¿no? De sentido. Por eso creo que es relevante desarrollar este tipo de inteligencia, que en el fondo es el autoconocimiento, del que también se hablaba en los clásicos, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? Lo que pasa es que este es un viaje, creo, el viaje interior, creo que es un viaje que otros te pueden acompañar, pero que tiene que aprender uno a hacer por sí mismo. Y ahí está, yo creo, a veces el mayor reto, ¿no? Que puede ser a veces de un poco de soledad, ¿no? El camino espiritual. Y como tenemos esa también necesidad social, somos seres sociales, esa necesidad también de conectar con los demás, conectar con el otro, de nuevo aquí creo que es un tema de equilibrio, ¿no? La importancia de conocerme a mí mismo, de generar una buena autoestima, de generar una sólida estructura, ¿no? Mental, espiritual, emocional, para luego entender que eso es lo que me ha posibilitado tener buenas relaciones con los demás. Pero lo que decía, ¿no? Yo lo que creo que también nos va a ayudar el desarrollo de ese tipo de inteligencias que parece que no les damos tanta importancia como la espiritual, la emocional. Yo lo que creo que da un valor añadido a todo lo que hacemos. Pues si yo desarrollo unas habilidades de empatía, de compasión, de respeto, eso a nivel de el contacto con los demás, la relación con los demás, me va a ayudar mucho, me va a facilitar muchas cosas. Si yo sé controlar mis pasiones, por ejemplo, si yo sé controlar una emoción que yo considero que es muy dañina y muy tóxica, como puede ser la ira, la ira que vemos en tantas situaciones de nuestra vida cotidiana, como y que crea unas gravísimas consecuencias en las relaciones personales o mundiales, conseguimos reducir pues el nivel de violencia intrapersonal en nosotros mismos o interpersonal con los demás. Solo ya conseguir eso, tener un mayor autodominio de mí mismo, el canalizar esas emociones a veces negativas, el saberlas entender, el saberlas gestionar, yo creo que es fundamental, ¿no? Para ese logro que tú decías de la felicidad, ¿no? Y luego también me sugiere lo que me has preguntado del desarrollo de estas inteligencias relacionado con el logro de la felicidad. También ahí habríamos de definir qué entiende cada uno por felicidad, ¿no? Yo siempre, también he hecho talleres sobre la felicidad, siempre hablo de una felicidad a corto plazo, más basada en la experiencia sensorial, ¿no? Pues yo qué sé, pues hoy tengo una buena comida, una buena conversación, estoy en la puerta del sol, pues eso me hace feliz quizás. Pero bueno, es una felicidad más efímera. Pero de hecho, y tú, Antonio, que eres una persona que es cultivada y que has investigado también en muchas áreas, probablemente también has oído hablar de esta rama de la psicología actual, la psicología positiva, que ha indagado precisamente en esto, ¿no? Y bueno, han intentado investigar un poco científicamente este Martin Seligman, ¿no? Que fue un poco el padre, ¿no? De esta corriente relativamente nueva de la psicología. La psicología también ha pasado por unos procesos evolutivos, ¿no? Pues la psicología más tradicional, desde Freud a luego Jung, ¿no? Jung u otros filósofos que luego crearon pues estas corrientes de la psicología más transpersonal y las más recientes, ¿no? Que son la psicología, la psicología positiva, que me gusta mucho su planteamiento, ¿no? Porque la psicología positiva no parte del punto de vista de que tú tienes un problema y que te voy a intentar a ver cómo puedo solucionar tu problema, sino que en realidad lo que voy a intentar es no pensar que tienes un problema, sino lo que voy a intentar es conectar con lo que a ti te hace feliz, ¿no? Entonces ellos se dedicaron a investigar qué es lo que hacía la gente feliz. Y la gente feliz, ¿qué hacían, no? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo actuaban? ¿Cómo se relacionaban, ¿no? Y entonces un poco va en conexión con lo que te he dicho antes, ¿no? Que lo que comprobaron es que a veces la gente que tiene una felicidad más estable, más duradera, bueno, conectaba mucho con la capacidad de crear vínculos afectivos como muy, muy sólidos, muy estables, muy armoniosos, pero luego en el nivel de la felicidad más alto, lo que decía este autor es que las personas más felices son las que se conocen mejor a sí mismas, han descubierto un poco sus principales talentos, sus principales habilidades, y no las usan solo para su propia satisfacción, sino que las ponen al servicio de los demás. Y yo creo que esa es la gran enseñanza a veces de la vida, ¿no? Todos tenemos un talento, todos tenemos algo que nos hace diferentes, especiales. Si sabemos reconocer eso y si supiéramos ponerlo al servicio de los demás, bueno, tú que estás también en muchas actividades de voluntariado, pues probablemente también observas eso, ¿no? Que todos los que hacemos un servicio de voluntariado, dirías, bueno, ¿y por qué hace la gente servicio de voluntariado? Porque muchas veces eso, primero, que nos hace sentir útiles, que podemos aplicar nuestros talentos, y segundo, que ayudamos a los demás. Y creo que al final eso es la gran enseñanza de la vida, ¿no? El amor en la acción. El amor en la acción es esa compasión hacia el prójimo, en intentar que lo que te ha sido útil a ti pueda ser útil a otros, en aliviar el sufrimiento de los demás. Y ahí yo creo que las grandes enseñanzas de muchos maestros espirituales, vemos que sus vidas han sido eso, conocerse bien a sí mismos, desarrollar su poder interior y luego poner eso al servicio de otros.
Muy bien. Claro,
te dejo a ti también, porque esto es un diálogo, yo prefiero más una conversación, que parece que como que un monólogo.
No, el entrevistado eres tú, obviamente.
Ah, claro, esto es verdad.
El que tienes que contar más cosas eres tú, Ramón. Sí, no, pero a mí me viene a la cabeza, por lo que dices, el término antiguo griego de ataraxia, ¿no? Esa paz del alma, ¿no? Que para mí, yo lo que creo, por dar mi opinión, es que mucho de lo que sentimos es una interpretación de los sucesos. No nos damos cuenta de que estamos interpretando la realidad. Entonces, esa interpretación es la que nos produce una emoción, ¿no? Lo que ocurre, yo creo, es que perdemos el equilibrio y de alguna forma la felicidad tendría que ver mucho con esa inteligencia espiritual que nos ayuda a tener equilibrio y luego también apoyada por el pensamiento positivo, ¿no? Porque gracias al pensamiento positivo, que tú eres un buen instructor de ese tema, la mente deja de torturarnos, ¿no? Cosa que hace con mucha frecuencia, porque yo pienso que si la dejamos, enseguida se empieza a quejar o a estar a sentirse insatisfecha hay una tendencia a la negatividad en la mente, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Al final todo lo experimentamos en nosotros mismos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, ¿no? Que al final no me hace feliz o infeliz lo que alguien me dice. Yo siempre me acuerdo de un profesor que decía esto, ¿no? Dice, nadie te hace infeliz, sino que lo que te hace infeliz es lo que haces tú en tu mente con lo que otros te dicen. Y ahí yo creo que está la gran enseñanza a veces de Oriente, ¿no? Esa capacidad de dominar tu mente y esa capacidad que nosotros tenemos en un momento dado, ¿no? A esas historias a veces de orientales, ¿no? Que decían, ¿no? Que Buda, pues si le daban un insulto, le insultaban, permanecía siempre en pacífico, tranquilo, sereno. Y a veces sus discípulos decían, bueno, pero maestro, ¿cómo te dejas decir estas cosas? ¿Cómo te has dejado insultar de esta manera por estas personas? Y dice, mira, yo dice, si alguien te da algo como un presente, ¿no? Y tú eso ves que no te interesa y no lo tomas, pues ¿quién se lo queda? Y luego en el acervo popular pues da este tipo de refranes, ¿no? Que no ofende el que quiere, ¿no? Sino el que puede, o al que yo le he dado ese poder para que me ofenda. Y al final yo creo que ahí está también el gran esfuerzo, ¿no? El recuperar nuestra dignidad, nuestro autorrespeto, empoderarnos, ¿no? Para que, en definitiva, no haya nadie que tenga el poder de alterarnos, ¿no? Ese sería el gran logro, yo creo, de una práctica espiritual, o esa ecuanimidad también, ¿no? Ante esa dualidad de la vida, ante esas polaridades, ¿eh? La ecuanimidad, ¿no? Una virtud de la que se habla muchas veces en escuelas espirituales, sobre todo en el budismo, ¿no? Esa capacidad de permanecer en tu centro, ¿eh? ante las polaridades constantes de la vida, ¿no? Porque a veces la vida, pues, a veces te alaban, a veces te difaman, ¿no? A veces hay victoria, a veces hay derrota, a veces hay éxito, a veces hay fracaso. Entonces, la gran enseñanza espiritual a veces es, si yo tengo esa, como dices tú también, esa maestría interior, si yo sé también a lo mejor hacer de mis derrotas, si yo mantengo una claridad y sé sacar una enseñanza, las puedo convertir en victorias. Yo a veces lo pienso para mí mismo, yo a veces de lo que he aprendido más en la vida no ha sido de los éxitos que he obtenido. Se suponía que los éxitos ya se supone que lo tienes que hacer bien, pero a veces de lo que aprendes más, o yo de lo que a veces aprendo más, es de las cosas que cuando no han ido bien, de los fracasos, ¿no? Y creo que eso sería otra enseñanza de la espiritualidad, ¿no? El convertir tus adversidades en aprendizajes, el reconocer ahí tus debilidades y transformarlas con el tiempo en fortalezas. Y yo creo que eso formaría parte de esa educación espiritual, ¿no? Desarrollar esa resiliencia, capacidad de caerse y volver a levantar, como nos han enseñado grandes personajes de la historia, ¿no? Imagínate tú un Nelson Mandela, ¿no? Que lo encarcelan aparentemente por una razón injusta, porque él luchaba por los derechos de libertad, de igualdad, de justicia, y van y le encierran, ¿no? El gobierno este dictatorial de la Sudáfrica, y está 30 años en prisión. Yo lo pienso a veces, ¿no? Yo podría salir en paz, ¿no? Sin odiar a nadie, sabiendo que me han encarcelado injustamente después de estar 30 años en prisión. Y claro, esta persona en prisión debió decir, yo tengo aquí dos alternativas, o me amargo la vida y me convierto yo en un esclavo de mi odio por estas personas, o me libero de eso. Y debió hacer un profundo trabajo interior Nelson Mandela. Pongo el ejemplo de Nelson Mandela como hay otros grandes ejemplos en la historia, pero salir de esa manera que él sale de la prisión, ¿no? Dueño de sí mismo, ¿no? Empoderado, libre de rencor, libre de odio, con un mensaje de reconciliación, de perdón. Pues eso nos enseña a veces lo que yo creo que es la espiritualidad práctica también, ¿no? Y el impacto que eso crea en los demás, ¿no? Eso crea un impacto muy grande cuando vemos esos ejemplos prácticos. Y bueno, ¿no? A pequeña escala todos podemos intentar hacer eso, ¿no? Eliminar nuestros fantasmas o trabajar nuestra sombra, ¿no? Para eliminar, pues, yo creo que a veces nos puede generar una carga importante el pasado, ¿no? Hasta qué punto yo, la historia, la narrativa que me he creado de mi vida, es una narrativa que me esclaviza en el presente. ¿Y hasta qué punto? Eso sería también un trabajo que se puede hacer en coaching, ¿no? Yo puedo cambiar la narrativa de mi vida, los sucesos que me han pasado, pues me han ayudado también a lo mejor a ser quien soy hoy y a desarrollar también una fortaleza, unos valores. Y entonces también se trata mucho de eso, ¿no? Que quizás la historia que nos hemos creado nosotros mismos, pues entender que como seres con gran creatividad y gran espiritualidad, la podemos cambiar la narrativa, ¿no? Podemos cambiar el discurso, la historia que nos fabricamos de nosotros mismos, y eso también nos hace más libres, ¿no?
Claro, la auténtica libertad. Sí, parece que la educación en valores, o la educación no en general, sino a uno mismo, también en general, pero sobre todo a uno mismo, la educación en valores y tener una claridad del funcionamiento en la vida, ¿no? Y de cómo funcionan ciertas cosas. La verdad es que es un conocimiento muy amplio y muy necesario que se divulgue, porque, claro, yo creo que la inteligencia espiritual es la que más ayuda. Hay personas que con poco son muy felices, ¿no? Y hay personas que con mucho, a nivel material me refiero, o incluso afectivo, pues son profundamente desgraciadas, ¿no? Y muchas veces porque no saben manejar su instrumento fundamental, que es su propia mente, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, me acuerdo, mira, una historia, que ya que comentas esto, ¿no? A veces ilustrarlo también con una historia y darle un toque de humor también creo que está bien, ¿no?
Sí, sí.
Una vez una persona le fue a Sócrates, que era considerada una persona muy sabia y la gente le iba a pedir consejo, y le dice: mira, Sócrates, ¿tú qué crees? ¿Seré feliz si me caso? ¿Me debo casar o no me debo casar? Y entonces él, Sócrates, se tomó la pregunta en serio y bueno, dice: déjame, voy a reflexionar sobre ello, ¿no? Y se fue, estuvo un tiempo pensando en ello, lo miró, lo estudió, habló un poco con él. Dice: mira, dice, no importa lo que hagas, o sea, casarte o no casarte, dice, serás infeliz en ambos casos. Entonces, claro, es lo que decías tú, ¿no? El tipo de mente a veces que hemos desarrollado, y ahí tenemos que hacer mucho trabajo, ¿no? Tenemos una tendencia a enfatizar lo que va mal. Yo siempre digo, ¿no? El punto negro en el cuadro blanco, ¿no? El punto negro, ¿no? O sea, tenemos buenas relaciones con 10 personas y tenemos una relación problemática con una persona. ¿En qué pensamos más? ¿En las 10 que tenemos una buena relación? El que está soltero a veces, pues está triste, cree que su problema es que no tiene pareja. Por eso le ponía este ejemplo, ¿no? Y el que tiene pareja está harto ya de su pareja o de su mujer y quiere separarse, ¿no? Entonces, al final, ¿qué te va a dar la felicidad? No quizás el que estés en una posición u otra, sino el cuál va a ser tu actitud, cuál va a ser tu comportamiento, qué es lo que tú esperas de eso, qué expectativa tú tienes. ¿Qué esperas que va a satisfacer esa otra persona si crees que te falta, ¿no? Entonces, en cierta manera, ahí hay que hacer mucho ese trabajo mental interior, ese trabajo interior, yo diría, y desarrollar como muchas cualidades importantes en la vida, ¿no? Como pueden ser la apreciación, la gratitud, ¿no? El agradecimiento por lo poco que tenga, valorando lo que tengo, en lugar de estar triste por lo que me falta, porque ya lo decía también, ¿no? algunas religiones, ¿no? Que, como el budismo, ¿no? Que la causa del sufrimiento humano estaba en la mente, ¿no? Y en los deseos que constantemente estamos generando y que son interminables, son infinitas, ¿no? Y ahí, sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que hay que hacer como ese trabajo de limpieza mental, ese trabajo de amueblar bien, bien nuestra mente y activar más nuestra vida interior. Hay una metáfora que usamos mucho en las enseñanzas espirituales que yo sigo, que decía, cada día tenemos que, como si hay una lámpara, esas lámparas a veces de barro, ¿no? Que habrás visto, que hay una vela, ¿no? Que le tienes que poner aceite constantemente para que se mantenga encendida, ¿no? Entonces esa luz de la conciencia, ¿no? Hay que ponerle constantemente el aceite de un conocimiento que te ilumine, que te dé claridad, ¿no? Pues constantemente estar virtiendo el aceite del conocimiento, de la sabiduría, y mantener la luz de la conciencia activa, ¿no? Despierta. Y creo que eso es también una gran aportación de la meditación, ¿no? Un tipo de meditación que te mantenga alerta, despierto, consciente, examinando constantemente tu mundo interior, viviendo más desde dentro hacia afuera. Porque muchas personas viven al revés. Según qué pasa afuera, así me siento dentro. Y la persona que vive con más autoconciencia y está llevando a cabo un trabajo interior, yo diría que primero se mira dentro. ¿Cómo estoy dentro? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? Y luego me muevo hacia el mundo exterior.
Muy bien, pues hemos llegado al límite del tiempo que tenemos disponible, lamentablemente, porque está muy interesante la charla contigo y la entrevista que te estoy realizando. Vamos a dar la dirección web de Ramón Ribalta, que es su propio nombre, Ramón Ribalta con B, .com. Ahí pueden encontrar mucha información sobre talleres, servicios de asesoría, en fin, cualquier tipo de información sobre él, y también pues la posibilidad de contactarlo para solicitarle pues coaching o asesoramiento, en fin, o cualquier tipo de mensaje que quieran trasladarle nuestros oyentes. Pues Ramón, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa de hoy. Te deseamos éxitos en tu labor, que tan necesaria es en estos momentos. Lo hemos comentado antes de empezar la entrevista, asistiendo a unos tiempos en los que hay mala salud anímica y mental, y bueno, es necesario muchos apoyos y mucha claridad, ¿no? Para superar estas situaciones que se suponía que íbamos a vivir en la sociedad del bienestar, pero parece que el bienestar no viene solo por tener cosas materiales, sino que es necesaria algo más, ¿no?
Pues muchísimas gracias, un auténtico placer estar en tu programa y compartir contigo y con los oyentes, y bueno, pues mucha suerte y en tus actividades y por el éxito de este programa, y seguimos en contacto. Gracias.
Fenomenal, gracias a ti. Hasta pronto, Ramón.
Hasta luego.